Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y ya en el cierre de este año 2024, este programa quiero dedicarlo al arte. Y al arte en dos expresiones muy fuertes. Por un lado, la muestra de Joaquín Torres García, una antológica maravillosa que se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes, y por otro lado, la adquisición de nuevas obras por parte de la ya riquísima colección del Malba, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Bueno, voy a empezar por la muestra de Torres García. El Museo Nacional de Bellas Artes está celebrando los 150 años del nacimiento del gran artista uruguayo con una muestra antológica que reúne cerca de 80 obras, incluyendo pinturas, dibujos, ilustraciones, juguetes, grabados y libros caligráficos. La muestra, titulada Torres García, Ensayo y Convicción, tiene la curaduría de Cristina Rossi, quien ha seleccionado piezas realizadas por Torres García en Barcelona, en París, en Nueva York y en Montevideo, a lo largo de su prolífica y ajetreada vida, que ahora ya le dedicaremos un momento. Incluye la muestra 9 pinturas del Museo Nacional de Bellas Artes y muchas otras de colecciones públicas y privadas argentinas. Andrés de Duprat señaló la importancia de la muestra, ya lo vamos a entrevistar en un ratito, como parte de los homenajes al maestro uruguayo, cuya obra tuvo una proyección internacional significativa. También la importancia de los espacios de trabajo grupal que impulsó Torres García en Europa y en Uruguay, que son claves para comprender su legado, caracterizado por un universo de símbolos que integran hoy la cultura visual de Occidente. La muestra se inicia con las primeras ilustraciones del artista para libros y revistas y se complementa con una sección dedicada a su producción teórica, libros manuscritos y otros textos escritos esenciales en cada periodo de su obra plástica. Cristina Rossi resalta la dimensión humana de Torres García, que logró enfrentar los desafíos con templanza, simbolizando siempre un reposicionamiento de toda Latinoamérica, con su gesto vanguardista que lo hizo famoso, de invertir el mapa de América del Sur, como luego mucho después lo haría también en la pintura Nicolás García Uriburu, en un cuadro magnífico que está en nuestra Cancillería Argentina. Torres García dejó una huella indeleble en el mundo del arte con su teoría del universalismo constructivo y con la fundación del Taller Torres García. Este movimiento artístico se caracterizó por la enseñanza de una pintura basada en la geometría y en el uso del color. Bueno, vamos a refrescar algunos datos para nuestra audiencia. Torres García había nacido en Montevideo el 28 de julio de 1874. Su familia se trasladó a Cataluña en 1891 y allí empezó su formación artística en la Escuela Oficial de Bellas Artes de Barcelona. Se conectó allí también con Picasso y Gaudí y colaboró nada menos que en el diseño de los vitrales para la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia. Exploró distintas facetas del arte, desde la pintura, la escultura y también la literatura. En 1910 recibió el encargo de pintar los murales en el pabellón de Uruguay de la Exposición Universal, lo que marcó un hito en su carrera. Su obra no escapó a las controversias, sin embargo, como ocurre siempre con los artistas revolucionarios. Sus frescos en el Palacio de la Generalitat de Cataluña fueron criticados y finalmente cubiertos con otras pinturas. En 1921, buscando un entorno más moderno, se trasladó a Nueva York, donde intentó establecer una fábrica de juguetes inspirados en sus hijos. Pero en Nueva York estaba muy complicado con la barrera del idioma y se trasladó a París, donde conoció a Piet Mondrian y se unió al grupo Cercle Carré, de notable influencia en su estilo. De vuelta en Montevideo, en 1934, fundó la Asociación Arte Constructivo y dio clases en la Universidad de la República, en su Facultad de Arquitectura. Este taller fue un semillero de talentos. Imagínense ustedes tener de maestro a un artista de la talla de Torres García. Su obra se caracteriza por el enfoque de la geometría y el uso de símbolos universales, y sus pinturas testimonian la visión del arte como un lenguaje universal. Falleció en Montevideo en 1949. Bueno, dejamos a Torres García, a quienes les recomiendo ir a ver en esta muestra maravillosa del Museo de Bellas Artes, y nos vamos al Malba, cerquita. En el Malba se ha producido la incorporación de 11 obras nuevas a través del Comité de Adquisiciones y de Donaciones Particulares. Un comité muy activo en la escena del Malba. La curadora jefa, Marita García, a quien también voy a entrevistar, ha planteado que estas obras permiten ampliar la colección del museo con piezas clave del arte argentino y extender además el horizonte latinoamericano, ampliándolo a otros países. Destacó la importancia de integrar a artistas que aporten perspectivas regionales al museo. Desde el Malba plantean además el objetivo de representar las producciones del continente desde una perspectiva plural e inclusiva, y vaya si lo están logrando con su colección. La selección fue llevada a cabo por el Comité de Adquisiciones, compuesto, entre otros miembros, por Andrea Yunta, Gonzalo Aguilar y Julieta González. Entre las obras incorporadas hay piezas de Julia Kosice, de Noemí Gerstein, Gracia Cutuli, Lotte Schulz y Eduardo Rodríguez Villamizar. La obra Constelaciones de Kosice, realizada aproximadamente alrededor de 1972, es una de las piezas más significativas que le suman a la colección, o que se suman además. Forma parte del proyecto La Ciudad Hidroespacial, que fue presentada en una muestra en el museo y está elaborada con plexiglás, madera y elementos de collage. Fue una obra revolucionaria en su momento. También destaca Paisaje Romano de Noemí Gerstein, creada en 1963, y una escultura que utiliza malla de aluminio y bronce fundido, destacando por su carácter experimental, diría yo. Alberto Greco, un artista central en la escena de los 60 en la Argentina, se incorpora al museo con su obra sin título de 1961, que usó óleo y cemento sobre tela. Gracia Cutuli aporta su obra textil Puna 3 de 1991, que es parte de una trilogía inspirada en la cordillera, utilizando técnicas que generan distintos relieves y texturas. Seguimos con la paraguaya Lotte Schulz, que se integra a la colección Congurí, una obra de 1986, que es un pirograbado en cuero. Y con Eduardo Rodríguez Villamizal, que presenta Saludo de astronauta de 1965, que es una escultura en acrílico. Por otra parte, durante 2024 y en el marco de Arteba, se sumaron otras 5 obras nuevas de artistas argentinos a la colección del Malba. Lo suficiente de Alfredo Londaivere, Tapia Naranja de 1967 de Anselmo Piccoli, La Campaña de 2019 de Florencia Botlink, El Hogar de las Niñas Mueble de 2022 de Verónica Gómez y Niño Soldadito de muy reciente, actual, de este año, de Manuel Brandaza. De Noemí Gerstein, oriunda de Buenos Aires y reconocida por su contribución al arte escultórico de Argentina, hay otra obra destacada, Tricornio, de 1964, una escultura de bronce soldado en plata o a plata, y se suman las obras de Mara Fachín, Gota de ámbar, de 2015, y de Susana Rodríguez y de Manuel Espinosa. Bueno, estimados oyentes, después de este pasaje por la riqueza de nuestro arte latinoamericano, que nos pone infinitamente orgullosos, por lo menos a mí con certeza, voy a dejar espacio para recibir a nuestros invitados. Estimados oyentes, no podía terminar este año cultural sin referirme, si bien este año, a mitad de año aproximadamente, yo que soy una amante de Torres García, habíamos dedicado un programa donde invitamos a gente del Uruguay, realmente les decía que no podía cerrar este año cultural sin entrevistar a Andrés Duprat por esa maravillosa muestra que se acaba de inaugurar en el Museo Nacional de Bellas Artes sobre Torres García. Buenas noches, Andrés, ¿cómo andás?
Hola, Magdalena, buenas noches. Sí, bueno, para nosotros también era, te diría que era la muestra del año porque teníamos que hacerla, queríamos este año sí o sí, pues era, se cumplían
era
los 150.
Torres García, claro.
Claro, que coincide
150 años de su nacimiento, ¿no?
Y 75 de su fallecimiento, era como sí. Todo muy redondo. No, y además que lo han celebrado, yo creo que él junto con Lucio Fontana son los artistas latinoamericanos como más celebrados o más reconocidos en la historia del arte occidental, por lo menos. Y entonces, bueno, queríamos también desde el Bellas Artes, que tenemos en la colección 9 piezas importantes.
Sí. Qué orgullo tener 9 obras de Torres García. Vos sabés que cuando yo estaba en Cancillería, sabés que en Cancillería existe la famosa colección de arte que compró Guido Di Tella. Y una de las cosas que yo no puedo olvidar, de que estuve 11 años en Cancillería, ¿cómo me voy a olvidar? Fue la pintura de la que yo vivía rodeada en los sucesivos despachos en los que estuve. Porque tenía cosas de Torres García, de Barradas.
Fontana, bueno, hay muchos Fontanas buenísimos.
De Fontana, de Gorriarena.
Alicia Penalba.
Yo a veces pedía determinados cuadros, porque de repente a otros directores o a los diplomáticos no les interesaba particularmente. Y tenía también obras de Torres García, sobre todo en el Palacio San Martín. Hay varias obras muy importantes de Torres, muy importantes de Torres García. Bueno, me gustaría que les cuentes a nuestra audiencia sobre esta muestra, que la verdad que a mí me dio ganas de, cuando terminé de recorrerla, de quedarme a vivir en el museo un tiempito. Contale a nuestra audiencia.
Mira, en qué consiste. Es una muestra curada por Cristina Rossi, que es una especialista en el tema y una amiga de la casa, es la misma curadora que hizo, ¿te acordás?, la muestra de Carmelo Ardenquín.
Ay, sí.
Y es una muestra donde yo creo que abarca bastante un panorama general de la producción de Torres, de todos sus periodos. Sí. Torres fue muy viajero, y está el periodo de Barcelona, el de París, el de Nueva York, el de Montevideo. Están los dibujos y las ilustraciones más tempranas y buenísimas.
Eso, toda esa cosa chiquitita, esos cuadernos, esos dibujos, esos escritos de él. Te digo que me pareció una joya.
Hay muy buena documentación también. Además de obras, hay cerca de 80 obras y, bueno, pinturas de distintos periodos. Hay los juguetes famosos de Torres. Hay dibujos, hay grabados, hay esos libros caligráficos. O sea, realmente yo creo que tanto el que conoce la obra como el neófito que por ahí ahora le llama la atención y dice quiero ver, es una muestra que es una muy buena introducción a la obra magnífica, que van a ver que también la conocen, porque pasa esto, que uno dice, esto era de Torres García, no sé, cuando ven el América Invertida, viste que muchos la conocen, pero pocos saben que él fue quien propuso ese punto de vista particular.
El montaje ha sido genial, está magnífico.
Sí, pero eso a mí me tienen bien acostumbrado en el museo, que son muy profesionales todos los equipos y muy finos para el montaje. Yo había ido a Uruguay, pues hicieron varias muestras en Uruguay.
Sí, claro.
Una que hizo Cecilia Rabossi y Aimé Luquín, García Luquín,
sí.
Iglesias Luquín, perdón, Aimé Iglesias Luquín, se me fue el nombre. Ellas hicieron una en el MACA, muy buena, con un catálogo
sí.
divino, que lo tengo.
Sí.
Después hizo, y bueno, ahí en Montevideo está el Museo Joaquín Torres García, ¿no? Que
claro,
el director
claro.
es el bisnieto de Torres García, que vino a la inauguración.
Ah, claro.
Bueno, esto, estamos a un salto de Montevideo, también recomiendo, porque ahí tienen una colección permanente buenísima de Torres. Y después
sí.
había también una muestra interesante en el Museo Nacional de Artes Visuales,
sí.
sobre todo con los Torres que tienen allí. Y acá, bueno, pedimos muchos prestados también, no es que son
sí,
los
lo
nueve.
Que vi, lo que vi, porque yo me fijaba, no solamente me paraba delante de las obras, sino que me miraba de dónde venían, de dónde eran, y había mucho de colección privada, ¿no?
Privada y también del moderno,
y también de otros museos.
De Malva, sí, total. Sí, porque hay, o sea, siempre tuvo interés Torres García. Hay muchos coleccionistas acá que tienen obra
sí,
de distintos
sí.
periodos y por suerte está detectada. Entonces, Cristina Rossi sabía perfectamente a quién pedirle en base a su propuesta curatorial. Y hay grandes obras también en la muestra, grandes pinturas. Pinturas figurativas como preconstructivismo rioplatense y después, bueno, la obra como más conocida de Torres, ¿no? La que conoce más todo el mundo con esa iconografía muy particular de Torres.
Sí, con
que
esa iconografía inclusive acompañada por determinados colores, por una paleta especial.
Exacto, así que nada, estamos felices en un año que era complicado, igual ya en Argentina... Todos los años son complicados, pero pudimos
no, pero
hacerla y está el verano.
Convengamos que este
sí,
es un
este
año
particular,
donde,
sí.
donde yo siempre, porque me tocó parirla esa, o sea, no solo como subsecretaria de Cultura, sino como directora de Patrimonio, y me acuerdo que la pelea por los museos nacionales es algo histórica, porque, y en el caso de Bellas Artes,
sí.
Mucho se puede hacer también por el sostén y el apoyo de la Asociación de Amigos, entiendo.
Totalmente,
¿no?
Sí, más que nunca hay que juntar fuerzas. De hecho, bueno, yo sé que esto es un programa de radio, pero vos lo podés ver. También
oh.
llegamos a tiempo con el catálogo, que es muy interesante. Ahí se vende en la tienda, donde hay varios ensayos que complementan la muestra. Y
es un
sí, bueno,
catálogo
pero
para entretenerse.
Es muy, sí, está todas las obras. Acá este es tuyo, pero espero cuando nos veamos.
Bueno, dale.
Pero
decime una
también
cosa, Andrés. Sí, no, te interrumpí.
No, decime.
No, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevó armar toda esta muestra? Porque
mirá,
es muy rica esta muestra. Tiene mucha obra.
Sí, pero Cristina Rossi es un periodo que lo conoce como la palma de su mano, digamos. No es como si uno empezase de cero.
Entonces, tiene que empezar
no,
a buscar.
Ella
tiene
sabe muy avanzado.
Es
lo mismo Cecilia Rabossi, que hizo la del MACA.
Sí.
Gente que está estudiando el tema hace tiempo. Y que, bueno, de pronto deciden un tipo de curaduría en base al espacio, a los recursos, al interés que se les ocurre. Así que en eso fueron rápidos y fue rápida Cristina y los que escribieron en el catálogo, Silvia Dolinco, Gonzalo Aguilar. Se hizo todo muy profesional y muy rápido. Y los pedidos de los préstamos y los
claro,
seguros.
Porque además los pedidos, los préstamos... Y el traslado de tanta obra, porque
sí.
hay mucha obra, hay, bueno, ¿cuántas? 8 o 9 que son del museo, pero las demás...
Sí, pero otras 40 que...
El traslado
que
supone todo un trabajo
bueno, pues
burocrático.
Bueno, para el que no sabe, este tipo de muestras más, si querés, clásicas o ortodoxas,
sí.
¿no? Tienen un modo de hacer, no es que se puede decir, bueno, la... pongo los cuadros en el auto y te los llevo en el baúl. O sea, tienen protocolos que tienen que ver con la importancia de la muestra, con la toma de seguros clavo a clavo, con el tipo de transporte profesional que tiene que... O sea, un coleccionista o un museo te presta en tanto se cumplan estos protocolos. Quizás a veces con el arte contemporáneo uno puede tener más cintura y armar cosas in situ, qué sé yo, o hay obras efímeras, pero acá estamos hablando de objetos valiosísimos que valen millones de dólares y que hay que preservarlos, ¿no? Y tienen que venir perfectamente y volver perfectamente. Eso también eleva un poco el costo, pues los seguros tienen que ver con el valor de la obra, ¿no? Y el transporte.
Es que exactamente. Yo, la verdad que... me tocó montar, me acuerdo, cuando fue la cumbre aquella del ALCA en Mar del Plata, hace tantos años ya, pero que se llevó muestra de Bellas Artes, de todos los museos, pero además la cantidad de obra prestada, porque además queríamos conseguir obra de la que no había, obra de países de la que no de los que no tenemos obra, por ejemplo, de bolivianos, de peruanos.
Claro.
¿No? Y yo no me olvido que el que era mi psicoanalista, que estaba casado con una psiquiatra psicoanalista boliviana, me prestó una obra de un gran artista boliviano. Y bueno, ese realmente fue bravo.
Hay protocolos que está buenísimo que existan, ¿no? Pues por eso se pueden hacer muestras de Picasso, de los impresionistas, etcétera. Lo que pasa es que son onerosos, o sea, son muestras que, salen, no las podés hacer con la caja chica,
demandan mucha energía, digamos.
Sí. Y además, te quería contar eso, se hizo un coloquio, esto inauguró el jueves, y el sábado se hizo un coloquio sobre la obra de Torres García, con expertos, lo hicimos junto con la UNTREF, participó, no sé, Diana Wechsler, Mariana Marchesi, Alejandro Díaz, que es el bisnieto y es el director del Museo Torres García, y también pasamos, que queremos volver a pasarlo en un momento, un documental sobre Torres que se llama Pax in Lucem, que también de una manera lo protagoniza Alejandro Díaz, el bisnieto, y que cuenta esta historia trágica, que bueno, vos la sabés, pero por ahí tu audiencia no, de cuando se incendió en Río de Janeiro, toda una muestra entera con 74...
Contale a nuestra audiencia, porque eso no se sabe.
No, pues esto es la verdad que es un destino fatal de Torres. Había pasado lo siguiente, habían mostrado, incluso acá en este museo, en el 74, se hizo una muestra de Torres. Después esa muestra viajó...
¿En el 74?
Sí, sí.
Vos estabas en Moisés directamente.
Claro, bueno, está bien. Y esa muestra, que después viajó a Europa... contenía también unos murales que había hecho Torres en un hospital que se llama Saint-Bois, muy importantes, que era un poco la conclusión de todos sus de todo su pensamiento del arte constructivo, etcétera. Y eran grandes obras. Y después la muestra.
¿Esos fueron los murales en Barcelona?
No. Estos son unos murales que hizo un hospital en Montevideo. Que se mostraron. Después fueron a Europa y después quedaron anclados. Era época de la dictadura, era el 77, 78. Y hubo una posibilidad de que vuelvan las obras a Sudamérica, pero tenía un stop en Río de Janeiro, donde se iban a mostrar en el Museo de Arte de Río. Entonces se hizo así, era un poco... también el argumento de decir, bueno, de esta manera vuelven las obras a Montevideo. Y ese Museo de Río, en el 78, se prendió fuego por una falla eléctrica y se destruyó toda la obra de Torres. Fue una cosa trágica. Encima, sin seguros, ¿viste? Como se hacían las cosas 50 años atrás.
Claro, porque yo supongo que en esa época no existía para nada el rigor...
menos en época de gobiernos militares, menos, imagínate. Entonces fue una tragedia y se quemaron, entre ellos, se quemaron estos murales de Samboise. Y bueno, muchísima obra, ¿entendés? 70 y pico. También se quemaron obras en esa ocasión. Se puede buscar en internet, pues hay noticias de eso, de Picasso, de los impresionistas. Sí, sí, o sea, sí. Fue un incendio.
Lo voy a buscar.
Sí, sí.
Bueno, Andrés,
fue terrible. Acá, por suerte, tenemos medidas de seguridad en Buenos Aires,
suerte.
En el museo, bueno, y espero que no pase nada.
Bueno, no quiero dejar sin minutos a mi otra entrevistada, que es Marita García del Malva. Así que este es un programa a puro arte. Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia, que ya sos un abonado
habitué
a mi programa.
Sí.
Y nos estamos viendo seguro.
Dale, gracias, y los esperamos.
Un abrazo,
en el Bellas Artes.
Cariños, chao.
Besos, chao, chao.
A las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, no todo está perdido, como les hablaba en mi editorial, y justamente una de las cuestiones por las que tenemos que alegrarnos es la adquisición de nuevas obras para el Malva. Por eso tengo el honor, el gusto de recibir a Marita García, que es la curadora jefe del Museo Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, a quien saludo. Marita, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar nuevamente en tu programa con tus oyentes.
Bueno, igualmente, un gusto recibirte. Bueno, yo me puse enormemente contenta cuando me enteré de las nuevas adquisiciones del Malva, y me gustaría que les cuentes a nuestra audiencia en qué consisten, porque van a tener todo el verano para poder verlas, ¿no es cierto?
Sí, bueno, en realidad no todo. Malva quiere una vez por año,
Sí.
realiza compras de obra una vez por año, a través del Comité de Adquisiciones, ¿no? Que es un conjunto de gente, de personas que apoyan al museo y que a través de esos, que facilitan esos fondos para poder adquirir piezas. Muchas sí las van a ver exhibidas, muchas depende, digamos, cómo se va haciendo los remontajes de la colección, pero en general siempre el museo a través de sus canales Instagram, por ejemplo, va anunciando la presentación de las nuevas piezas cuando se van integrando a la curaduría de Tercer Ojo, que creo que ya una de las primeras veces que estuve con vos en el programa hablamos
Sí.
de esa muestra. Bueno, la verdad es que fue un año prolífico en ese sentido. Hemos comprado varias obras y como digamos, como en una perspectiva en distintos sentidos, ¿no? Digamos, como desde fortalecer algunos aspectos del arte nacional, del arte argentino, de piezas que tal vez Malva no tenía, a también abrir un poco la perspectiva precisamente y fortalecer la incorporación de piezas de arte latinoamericano de países que Malva no tiene demasiada representación, el caso, por ejemplo, de Paraguay y Colombia.
Me parece
Entonces,
muy loable, porque es ampliar el espectro latinoamericano, no
exacto.
limitarlo a unos pocos países.
Exactamente, exactamente, ese es un poco el objetivo. Bueno, en términos de arte argentino, también son compras importantes. Bueno, es la incorporación de una pieza, una pintura negra de Alberto Greco, un artista argentino nacido en 1931 y que fallece en 1965, y que es un artista central para el arte argentino, digamos, por todas las transformaciones que en relación a la pintura y a este pasaje al cuerpo, la performance, las acciones. Digamos, esta salida al espacio, ¿no? Durante los años 60, un artista
Sí,
central que me parece.
fue un revolucionario en nuestro
Total,
arte. No
total,
solo el
total.
valor de sus obras, sino todo lo que los caminos que abrió, ¿no?
Exacto,
Greco.
exactamente. Malva no lo tenía representado en su colección, así que bueno, es una alegría tenerlo Alberto ahora a través de una pieza, una
Fantástico.
pintura negra de principios de los años 60. 59, 60, no me acuerdo exacto, sí, 61. Bueno, también siguiendo con el arte argentino, se incorporó una pieza de Yula Kosice, que nosotros este año les dedicamos
Sí.
una importante exposición a su producción. Malva tenía piezas de Yula, tenía el Rolli, que es una pieza, una escultura
Sí.
clave en su trayectoria, y tenía también una gota, una pieza hidrocinética, pero
Sí.
nos parecía
Las
que.
famosas gotas de Julia Kosice.
Exacto, pero queríamos tenerlo más representado con una producción, digamos, también de otro momento, así que compramos una constelación que también, digamos, cuando hicimos esta muestra intergaláctico, Malva trajo este conjunto de Houston, ¿no? Que es hoy el conjunto más importante referido a la ciudad aeroespacial,
De
este
la ciudad
proyecto de
hidroespacial,
vivir
¿no?
en el espacio, exacto, de la posibilidad de vivir en el espacio y de circular, digamos, a través de estos hábitats, digamos, espaciales. Bueno, compramos una constelación, una pieza muy linda, una obra que él tenía en su propia casa, o sea que también una pieza evidentemente escogida por el artista para sí mismo.
Sí,
Así que bueno,
hay
muy.
artistas que tienen un particular afecto por alguna
Para
obra que
algunas
inclusive
piezas, sí, exacto.
No la quieren vender, digamos. He
Sí, y
conocido más de un caso. Sí.
esta era una obra que él tenía en su casa, que bueno, ahora forma parte de la fundación y bueno, tuvimos un poco la suerte de poder adquirirla. Es una especie de backlight con collage, digamos, donde se puede ver estas construcciones de estas galaxias que él realizaba. Bueno, también continuando un poco con el arte argentino, se adquirió una pieza de Noemí Gerstein, también una artista que hoy está siendo muy revisada, un relieve, se llama Paisaje Romano. Una pieza realizada en bronce y aluminio, también bueno, de un artista que también ha sido muy importante, pero bueno, como también sabemos, muchas veces las historias de las mujeres quedan siempre relegadas. Entonces también
Absolutamente, sí.
era una manera de, bueno, fortalecer el núcleo de Noemí en Malva, que teníamos ya otra pieza, con otra perspectiva, ¿no? Digamos, una pieza diferente. Y de Gracia Cutuli adquirimos un textil tridimensional, digamos, un textil que también, digamos, si se quiere, revoluciona, ¿no?, en algún sentido también la historia del textil, porque le da tridimensión, genera casi una escultura en tejida, ¿no? Entonces también una pieza que valoramos mucho. Y como
hubo una
me...
muestra, perdón, hubo una muestra muy importante que hicieron ustedes, donde había textiles muy importantes.
Sí, de Paraguay, eran una exposición que llamaba Arte Textil en el Paraguay, y fue muy linda, sí, o sea, a mí
fue
me interesó
muy linda,
la
sabes que
paraguaya.
No me la olvido. Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, te dejo seguir, ¿y?
No, y después justamente, como les comentaba, en esta búsqueda de ampliar horizontes, como vos decías, también dentro del panorama latinoamericano, compramos precisamente una pieza de una artista paraguaya que se llama Lotte Jul. Es una obra realizada en cuero, es un cuero pirografiado, que tiene también, digamos, está tanto, digamos, el trabajo pirografiado, ¿no? Pirografiado me refiero a que está trabajado con fuego, ¿no? Digamos, las líneas están realizadas con fuego, como quemando esa materia, pero que también tiene los pelos del cuero, digamos, ¿no? Una pieza muy interesante también, de esta artista, que es una artista muy particular para la órbita paraguaya, hija de un inmigrante austríaco y de una indígena paraguaya, una, digamos...
Claro, porque el nombre parece
sí,
europea.
Súper alemán, sí.
Absolutamente,
pero bueno, ella...
súper alemán, hasta el sobre, porque ese debe ser un sobrenombre.
Puede ser, no me acuerdo, es Lotte Jul, ella firmaba Lotte. Ella, bueno, nace en Paraguay, pero digamos, desarrolla un tiempo de su vida, vive en Brasil, también por motivos de los desplazamientos de los padres, y después se radica en Paraguay nuevamente, y tiene allí una gran trayectoria también como docente, de la mano también de otros brasileños, como el caso de Livio Abramo. Ella fue discípula de este grabador brasileño que también se radica en el Paraguay en el año 62. Y bueno, nos interesaba, es una artista que también se está redescubriendo en el Paraguay, y nos interesaba mucho poder, digamos, ampliar esa escena, incorporar a otra artista mujer paraguaya y bueno, y poder comenzar nuevos diálogos, ¿no? No siempre estar abrevando en los
Exacto.
mismos países que obviamente...
No, sobre todo que Paraguay
Brasil,
es un país que es como que lo tenemos olvidado en su cultura. Por ahí en la parte musical tiene más incidencia, sobre todo vinculado a nuestro litoral, digamos, nuestro noreste, ¿no? Pero si no, eso es sumamente valioso, que ustedes estén ampliando la esfera de esa riqueza artística que caracteriza al Malba.
Exacto. Y después adquirimos otra pieza de un artista colombiano, Eduardo Ramírez Villamizar, sí, un artista central, digamos, en lo que es el desarrollo de la abstracción en Colombia, un artista que junto con la que fue su pareja en ese momento, Edgar Negret, otro artista colombiano, estuvieron primero en París y luego en Nueva York, digamos, ahí también como vinculándose con la escena, exponiendo, digamos, e incorporando, digamos, también aspectos de esos otros círculos artísticos. Y bueno, compramos una pieza que se llama Saludo al Astronauta, es de 1965, es una escultura en plexiglás, en acrílico, y que bueno, también para nosotros hacía mucho sentido en relación a todo lo que estuvimos, digamos, a lo que compramos de Cosiche, ¿no? Que es una...
Claro, eso te iba a decir.
Sí.
Se me ocurrió que había un switch con Cosiche.
Sí, o sea, bueno, digamos que tiene que ver no solo con esta, digamos, de qué manera en los años 60 se expande esta búsqueda o digamos, o este horizonte creativo en relación con lo celeste, los astros, la astronáutica, ¿no? Digamos, cómo el cielo empieza a ser un campo de mucha indagación, obviamente asociado a la exploración, ¿no? Digamos, del hombre llega el hombre a la luna,
universo, etcétera, claro, de por las grandes potencias.
Exactamente, digamos, de esa.
Se convierte en tema del arte también, porque ningún tema escapa al arte.
Exactamente, esta carrera astronáutica también llega a lo artístico y además por la materialidad, porque bueno, está hecha en plexiglás, la obra de Košice, digamos, no solo la que adquirimos, sino la que exhibimos durante este año, también, digamos, tenía que ver con este desarrollo del plástico del plexiglás específicamente que se da en los años 60 y que nosotros estuvimos también realizando este año seminarios con tanto con Houston, que fue nuestro partner, digamos, ¿no? Con quien realizamos la muestra, sino también con el Instituto Getty de Los Ángeles, con quienes
¿Con qué
realizamos un workshop.
instituciones, eh? No andan
Sí,
con instituciones
contentos.
chiquitas, nada menos, porque
Muy contentos de
Houston
poder.
es fantástico como para el arte latinoamericano. Yo no conozco Houston, no lo conozco, pero o sea que ha sido un año rico para ustedes en.
Sí, para nosotros fue un buen año. Bueno, esta muestra que te comentaba de Košice, se llama Iula Košice Intergaláctico, que terminó ahora en noviembre, nos trajo
Sí.
muchas alegrías en el sentido de que ahora la estamos llevando al Museo de Miami, al Museo Pérez PAM de
Ah,
Miami.
sí, al Museo Pérez.
Sí, y luego va al Museo de Houston, que termina ahí,
Ah,
digamos, un
qué
poco de
bien, qué
itinerancia.
bien.
Y
Vos sabés,
bueno,
Marita,
recibimos más de 1.600 personas. Perdón, 160, soy un desastre con
no.
los números. 160 mil personas, 160 mil visitantes
Claro.
de la exposición,
160 mil
mil
visitantes.
visitantes, sí, increíble, ¿no? Muy
Vos sabés
bien.
que me alegra muchísimo que Julia Košice tenga todavía esa, porque también en el arte hay modas, admitámoslo, ¿no es
Por
cierto? Y
supuesto.
yo me acuerdo que cuando uno de los últimos años, habrá sido 2014, probablemente, porque fue creo que el año que Argentina fue invitada de honor en el Salón del Libro de París, y yo estaba en la Cancillería, llevamos una muestra de Giulia Cosici, nos prestaron dos salas del Pompidou, nada
Sí,
menos.
lo recuerdo, él estaba vivo todavía, para él
Y
fue
él
su
estaba vivo y tenía una humildad, una sencillez, que fue un placer realmente, ¿no? Y una felicidad, porque son artistas que nos han dado tanto que merecen que les demos esa felicidad, ¿no? Porque
puesto.
estar en el Pompidou no es poco.
Para él era muy importante, Francia era para él un
Claro, fue
formación, un núcleo súper importante desde cuando va la primera vez en el año
importantísimo.
58, o sea que para él esa exposición en Pompidou era muy importante, muy, muy
Bueno,
importante.
veo que vos, pese a lo joven que sos, te acordás, entonces.
Y bueno, lo conocí y también ahora, bueno, un poco conversando, digo, viendo, conversando con la familia, digo, sabiendo que para él esa muestra, me alegro que la haya podido disfrutar en vida, ¿no? También.
Claro, por supuesto. Yo no recuerdo cuándo partió Košice, pero ya fue hace mucho.
2016.
¿2016? Ah, la pucha, bastante tiempo. Bueno, Marita, ya cerrando, ¿qué alguna nueva, buena nueva que nos quieras dar en este fin de año para lo que viene en el Malba el año que viene?
Sí, bueno,
El
igualmente
título,
no
nada más,
conversamos
porque
de lo
no
que
quiero que nos
tenemos
saquen de ahí.
ahora. No, digo, me parece que está bueno también. Digo, brevemente compartir con tu audiencia que ahora tenemos una exposición de Chao Fei, que es una artista china. Es la primera vez que Malba indaga sobre la cultura china, o sea que es una expo que habla, digamos, que da cuenta un poco de este desarrollo tecnológico de China, de la tecnología en sí, obviamente en China, pero digamos, es algo que
¡Qué
lo podemos
bien!
tomar a nuestra cotidianidad. El artista se hace preguntas muy interesantes acerca de, bueno, cómo impacta en nosotros la tecnología, nosotros soñamos con la tecnología, cómo ha cambiado nuestra dimensión de las distancias, del tiempo, ¿no? Digamos, como realmente cómo está impactando y cómo estamos tan atravesados hoy por la tecnología. Me parece que
Y
es
además me parece
muy divertido.
fascinante que sea una artista mujer y que tome el tema tecnológico, que suele estar reservado al mundo
Para los
masculino,
hombres, sí,
¿no es
total.
cierto?
Total,
¿Eh?
total. Sí,
Bueno,
totalmente.
fantástico.
Y
Bueno,
también tenemos una muestra, perdón, no, una
sí.
muestra de fotonovela se llama, una muestra también muy linda para el verano, digo, porque tiene que ver con el amor, con la revista Idilio, con el modo de representar el amor romántico, y es una muestra dedicada al fotógrafo George Friedman, que fue precisamente quien realizó todas estas fotonovelas para la revista Idilio, la revista de Gino Germán. Y es una revista muy linda porque hay muchísimas, digamos, estas referencias vinculadas al amor romántico, los besos, las manos.
¡Ay, ¿no? qué bueno, Marita!
Una muestra que realmente creo que la van a disfrutar mucho. Bueno, las dos, ¿no? Que tenemos, y tenemos una tercera de otro artista tunga brasileño que también vale la pena que la vean. Obviamente que si nos visitan,
sí.
Bienvenidos, bueno, a ver todo.
Creo que con lo que nos ha contado Marita García, no hay ninguna excusa para no usar algún día de este verano espléndido. Todavía Figueroa Alcorta está florecida de jacarandáes, que es una fiesta, y es una fiesta el Malva. Así que, bueno, Marita, la verdad que felicitarlos porque, porque ustedes no solamente la permanente actividad creativa, sino la diversidad de lo que muestran e inventan, generan. Y eso merece mucho encomio. Así que,
bueno, gracias, muchas gracias.
A Constantini ni que hablar por esa maravilla, ese emprendimiento maravilloso que no deja de hacernos felices.
Buenísimo.
Gracias, Marita, cariños.
Chao, chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, después de este paseo por el mundo del arte, enriqueciéndonos con el nuevo patrimonio que por un lado ha sido incorporado al Malva con la adquisición de una cantidad de artistas muy importantes, que además enriquecen el espectro del ámbito latinoamericano en el Malva y nos familiarizan a nosotros con ese mundo, y de ponernos en contacto con la belleza infinita de las creaciones de Joaquín Torres García, que están en una exposición magnífica, regocijante, que tenemos en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro mayor museo de arte. Solo me resta desearles una buena semana en este fin de año atravesado por muchas cuestiones que nos alejan del arte, pero no dejemos de pensar que el arte es siempre un sentido de la existencia, un sentido que nos incita a seguir adelante y a tener esperanza. Así que mi saludo a todos ustedes en este fin de año y lo mejor para todos. Nos estamos encontrando en el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.